Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, transmitiendo desde Radio Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy es migración transfronteriza y su impacto económico-social. Para ello contamos con la valiosa presencia de los doctores Alejandro Méndez Rodríguez y Guillermina Baena. Bienvenidos, doctora. Alejandro, muy bienvenidos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. Pueden escucharnos también a través de la página electrónica www.radiounam.unam.mx. Nuestros invitados: Alejandro Méndez Rodríguez es doctor en sociología por la UNAM. Realizó estudios de posgrado en el departamento de posdoctorado, en el departamento de sociología de la Universidad de Manitoba en Canadá. Sus líneas de investigación son sociología urbana, sociología de la migración, tecnología y sociedad, y su más reciente libro se titula Emigrar para volver, de la asimilación al transnacionalismo. La doctora Baena es doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, coordina el Seminario Permanente de Estudios Prospectivos, es editora de la revista Punto Prospectivo, dirige la serie Working Papers, la serie Papers de Prospectiva y la serie Cuadernos de Pensamiento Prospectivo Iberoamericana. Muy bien, comunicación, transmigración y sistemas emergentes es un proyecto de investigación desarrollado de manera conjunta por profesores e investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de la propia UNAM. Este esfuerzo académico está iniciando su segundo año de actividades y el día de hoy contamos con la presencia de sus coordinadores. Les pido entonces a nuestros invitados, comiencen por decirnos o hablar sobre este interesante proyecto. ¿Cuáles son, Alejandro, sus objetivos y cuáles sus avances hasta este momento?
Con muchísimo gusto. Bueno, el proyecto Comunicación, Transmigración y Sistemas Emergentes es un proyecto que nos ha brindado la oportunidad de trabajar a dos instituciones universitarias de manera muy estrecha. Sumar los esfuerzos en la universidad con el capital intelectual de profesores, en este caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y investigadores del Instituto de Inversiones Económicas, pues nos ha permitido abordar de manera mucho más profunda y detallada algunos aspectos del proceso que hoy es uno de los grandes temas, que es la migración, la migración internacional. Sobre este tema hemos abordado diferentes líneas de trabajo. Líneas de trabajo que van desde ver la migración como un elemento que transforma las culturas de los países, tanto que lo recibe como de los que envía. Tanto ver la migración como un proceso de transmisión de ideas de diferentes países, es decir, de los países que envían y que reciben. Y ver a la migración como un proceso que provoca y que genera nuevas organizaciones sociales al interior de cada uno de los dos, de diferentes países.
Claro.
Entonces, eso nos ha llevado a plantear líneas de trabajo en las que puedan desarrollarse temas de comunicación, o sea, cómo se comunican los migrantes, qué efecto tiene el hecho de que hoy el Internet sea una herramienta vital para la comunicación, y por el otro lado, cómo la transmigración va generando nuevas formas de interacción en la sociedad. Y sistemas emergentes se refiere a todas estas nuevas modalidades que se están expresando en las diferentes comunidades de migrantes y en las comunidades que recibe migración.
También a través del Internet, ¿no?
Internet.
Es decir, por todas las redes sociales, ¿no?
Exacto.
Esto es un gran elemento que puede ser muy positivo y también con sus problemas, ¿no? Pero en realidad sirve de transmisión de una manera muy importante.
Exactamente.
Sí. Muy bien. ¿Cuáles son los avances que tienen hasta este momento, doctora?
Bueno, hemos escrito un primer artículo todos los colaboradores del proyecto.
Muy bien.
Y la ventaja que he tenido es que ha sido de una gran libertad y entonces el texto va a salir sumamente interesante porque presenta varias aristas.
Eso es.
A mí me ha tocado la parte de una transmigración forzada que le he llamado solastalgia.
Muy bien. Sí, nos explica, por favor. En principio, ¿a qué se refiere este fenómeno?
Es un fenómeno muy interesante. De hecho, el concepto solastalgia es de un australiano de apellido Albrecht. Perdón. Él hablaba de la definición, decía, es que mucha gente le está doliendo que la destrucción del medio ambiente afecte su espacio vital, su terruño. Entonces, solastalgia, dice, es ese dolor por la decadencia del lugar donde uno vive. Sin embargo, cuando México empieza a sufrir esta guerra terrible del narcotráfico y del crimen organizado, empieza a darse un fenómeno de una sociedad patológica en donde yo identifico la solastalgia que va más allá de solamente este dolor por la decadencia del lugar donde uno vive, sino es una situación forzada en donde la gente tiene muchas pérdidas, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, en el caso de los migrantes, nosotros vemos que hay una serie de pérdidas, pero los migrantes se van persiguiendo un sueño, entonces van por su voluntad. No es que se vayan forzados, ¿no? Y el migrante en el proceso sí tiene muchos duelos, ¿no? Viene a tener el duelo de pérdida de su familia, pérdida de su lenguaje, de su cultura,
de su
espacio vital, de su identidad, de su cultura. Claro. Entonces, todas estas pérdidas obviamente le van a afectar mucho. Y es lo que un psicólogo y psiquiatra español ha llamado esto el síndrome de Ulises. Dices que es un conjunto de síntomas que tienen los migrantes que conjuntas hacen lo que se llama un síndrome. Y le pone síndrome de Ulises por aquello de la aventura de Ulises que se tuvo que ir de su tierra y que perdió tantas cosas, ¿no?
Sí.
Y entonces el asunto efectivamente de las pérdidas es muy agudo. Rastreamos hasta Freud, donde él hablaba del duelo y de la melancolía. Decía, bueno, pues el duelo es algo que la gente siente y no vamos a decir que esté enferma por el duelo, ¿no? Nadie se enferma por el duelo. Pero hay situaciones, porque el duelo es consciente, pero hay situaciones que son inconscientes, como la melancolía, ¿no? En donde el duelo es de, se siente la pérdida, pero no lo que se ha perdido con la pérdida. Esto es tremendo, porque
claro.
No somos efectivamente conscientes. Tenemos un dolor profundo, pero no somos conscientes de que que perdimos con la pérdida, ¿no? Y entonces esto nos empieza a empujar hacia el nuevo concepto solastalgia, donde estamos viendo una transmigración forzada.
Exacto.
Forzada por la violencia y forzada por el poder mismo, porque inclusive las fuerzas armadas, las del orden público, ejercen poder y van contra los derechos humanos de la gente y no ayudan, y entonces la gente se ve obligada a irse. Entonces hay todas las pérdidas,
oh, sí,
más esta situación
claro,
forzada que provoca un dolor muy profundo, muy,
claro,
muy
mire,
duro.
Perder su patrimonio debe
Sí.
ser la cosa más horrible. Y como dice usted, forzarse a irse del lugar, dejar todo.
Sí, porque no nada más
Sí.
es el patrimonio, sino ya le secuestraron a
Ay,
los
sí.
familiares, a los hijos, ya le
Todo lo
mataron
que
al
va ahí.
marido
Sí.
y le están pidiendo derecho de piso. Entonces la gente tiene que irse, ¿no? Y ese sentimiento tan
Por
terrible de pérdida
supuesto.
es lo que llamamos solastalgia, porque
Muy
lleva mucho
interesante,
dolor.
sí. Es un término nuevo, pero muy, muy bien aplicado, en verdad.
Sí.
Sí refleja una melancolía y un dolor, como dice usted muy bien.
Sí,
Sí.
muy fuerte,
Y
en
sí.
donde la gente le cuesta trabajo recuperarse. Vamos a tener mucha gente enferma de situaciones de estrés postraumático, de psicosis, de paranoias,
Depresión.
depresiones muy fuertes,
Claro.
en donde no alcanza a saber qué le está pasando ni a salir totalmente.
Es muy duro eso, ¿eh? Lo que está diciendo usted es, bueno, muy importante como estudio, digamos, de lo que es el efecto entre las personas que migran. No se van solamente, bueno, conocíamos el fenómeno de la búsqueda de una mejor suerte, de tener un trabajo, de tener que irse, que no es fácil, pero bueno, se sabe que en un momento dado se regresa, si se
Exacto.
puede y si se quiere, pero no hay nada que impida. En este otro caso, es, sí, un
Sí.
término como ese de solastalgia que es
Sí.
importante conocer.
Y
Sí.
fíjese que surge un poco de, parafraseando, como la nostalgia, pero la nostalgia es algo agradable, porque uno
A veces,
recuerda
¿no?
el
Sí.
momento agradable,
Bueno, sí.
lo que vivimos, decimos, ah, qué tiempos pasados, cuando hacíamos esto y esto otro, ¿no? Entonces, eso le ayuda a uno a sobreponerse
Claro,
mentalmente.
claro.
Y en la solastalgia, no, en la solastalgia todo es dolor, todo es muy desagradable, es una enfermedad del corazón, alguien la describió, ¿no?
Sí, claro.
Entonces es tremendo.
No, y sí puede producir males orgánicos, por supuesto, también.
Claro.
Eso lleva a otros efectos, ¿no? Sí, dime, Alejandro.
Sí, mira, este tema de que se inscribe dentro de los procesos de las migraciones forzadas, que en México no lo habíamos experimentado de manera importante.
Cierto.
Otros países que se habían enfrentado a conflictos sociales realmente agudos, pues es donde nos veíamos todas estas situación de la migración forzada, de la migración en la que tenía que moverse la población porque tenía que moverse, no había de otra. Y México comienza a experimentarlo en las últimas décadas de manera muy impresionante.
Sí.
Datos que revelan en cómo esta migración forzada es todo el número de viviendas desocupadas que hay en el país, que dan cuenta de que la población se mueve, ahora sí, más que forzada, no tiene otro camino y que tiene que es la nueva forma de migrar y que tiene otras consecuencias sociales y costos económicos muy, muy serios.
Claro.
Y creo que en eso el proyecto en el que colaboramos las dos instituciones le pone mucho énfasis a estos nuevos procesos que se están viviendo y que debe de darse cuenta de la gravedad y la agudeza de estos conflictos.
Claro.
Que la verdad, hablar de migraciones hoy forzadas en el país ya es algún tema que está en cualquier lugar del país en donde las familias han tenido que mover
Dejar todo.
urgentemente y dejando todo.
Es cierto. Y estos fenómenos ciertamente se han dado en la historia del mundo, por todas partes. Los países africanos que por dictaduras o por guerras civiles y todo esto han tenido que irse así en grandes cantidades hacia otra parte, causando además también muchísimos problemas a todo el entorno. Claro. Es un problema de entorno gravísimo para los que dejan, bueno, la solastalgia, ¿verdad? Pero sí, para los que tienen que recibir toda esa cantidad de personas que vienen así a ver qué encuentran y cómo sobreviven, es muy duro. Y este es casi el caso de México, ¿verdad? No diríamos estrictamente en las mismas condiciones de esos países a veces tan pobres de África y de comunidades muy, pues de veras muy vulnerables, bueno, tan vulnerables como la gente acá del campo que deja sus tierras de cultivo, sus propiedades y su país. Bueno, no puede ser, ¿verdad? Su país o su zona en donde estuvo viviendo todo el tiempo. Pues sí, sí es un fenómeno tremendo y qué bueno que están ustedes estudiando en esta investigación estos efectos que se están viviendo ahora por los mexicanos. Esto es muy interesante. Estamos en Momento Económico conversando con la doctora Guillermina Baena y el doctor Alejandro Méndez el tema migración transfronteriza y su impacto económico-social. Vamos a un corte musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
¿Cuáles son, desde el punto de vista de ustedes, las aportaciones de la migración en los ámbitos, bueno, de biodiversidad humana, democracia, economía, culturales, en términos muy generales? Yo sé que estos son temas en sí, pero si ustedes pueden decirnos algo sobre esto, de estas nuevas vivencias de los grupos humanos que migran. Alejandro.
Sí, mira, la migración siempre se ha constituido en un factor de desarrollo para el entendiendo no la forzada, sino la migración, la movilidad de la población como uh-huh. factor de desarrollo. Y esto es porque el contacto entre dos culturas o entre va a surgir nuevas formas de pensamiento, que es lo que se da. Y en el caso de la migración, en el caso mexicano, que principalmente nuestra migración se dirige hacia el norte del continente, hacia Estados Unidos, pues ha implicado en algunos lugares una formación, en el caso político, muy fuerte. O sea, hay una presencia hoy en la norte del país de migrantes que regresan al país, pero que haya un capital político con una forma de verla, de hacer la política, y que participa muy activamente en elecciones de tipo local, lo cual nos habla de una de que la migración nos permite desarrollar cierta participación política. Naturalmente, lo más tradicional, como se había visto la migración desde el punto de vista de la economía, era todo el flujo de recursos económicos que se dan en estos, a través de los migrantes. Esto ya está muy documentado. Y la otra parte que nos ofrece la migración como aportación es que al interior del país, por ejemplo, es la que México sigue, es hoy en día un país que recibe una cantidad no alta, pero sí significativa de migrantes, que vienen a dar unas nuevas formas de organización. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay lugares en donde comunidades de migrantes se instalan y dan una nueva forma, como les llaman, nichos culturales. Entonces, claro, la migración tiene diversas aportaciones, diversas transformaciones.
Es esto, sí.
Y que son lo que construye a las sociedades en este siglo XXI.
Sí, sí, da lugar a esto. Doctora.
Sí, yo creo que tiene demasiados impactos, diría yo, esto, claro, de las migraciones, porque lo podríamos reducir en dos conceptos: multiculturalidad y multietnicidad. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa cuando se juntan estos dos conceptos? Bueno, por ejemplo, Australia y Canadá están muy preocupados por esto y han estado haciendo programas en este sentido de multiculturalidad y multietnicidad, porque saben que hay un momento en que tienen que integrar a todas las culturas que están llegando hacia, sí, una cohesión social necesaria que los haga nación. O sea, va implicado en términos generales, esto es de gran impacto. Y en términos ya muy concretos, el impacto que hay en las culturas, cómo, sí, las culturas también se empiezan a entremezclar y empiezan a hacer una cultura propia ya, diferente a la que les ha dado la identidad original, ¿no?
Claro.
Y sobre esto que decía el doctor Méndez, me hacía recordar que por allá por los 90 estaba platicando con un representante de las organizaciones de migrantes en San Diego, y él me decía: no le hace que seamos tantos millones, ya eran como 10, 12 millones de mexicanos los que estaban ahí, y dice: no importa que seamos todos estos millones, mientras no alcancemos el poder, seguimos siendo minorías, ¿sí? Claro. Y ahora ya llegaron al poder, ya no son minorías. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de convergencias, digamos, culturales y étnicas, ¿no? Sí hay grandes impactos. Sí, el problema, claro, bueno, en la medida que hay impactos positivos sobre programas de seguridad humana, de calidad humana, pues es muy lindo. Pero en la medida que hay problemas, que es lo que tocamos también en el artículo, patológicos, donde la sociedad empieza a transmitir su problema de víctima a los demás y nos victimiza a todos, okay, ¿sí? Porque ya vemos a alguien que viene de Tamaulipas y oye un ruido y pega un brinco, y nosotros también, pues pensamos que hay cosas tremendas, ¿no? O se van replicando los asesinatos, los secuestros y todo esto, y los vemos cada vez más cerca, ¿no?
Pues
estaba,
sí,
blindado el DF, no, ya no está blindado.
Así es.
Y entonces mejor pon tus barbas a remojar y empieza a contagiar también este tipo de procesos patológicos.
Es cierto, y hay, pues esto da lugar, como ustedes dicen, a grandes transformaciones, sí, incluso en la forma de gobierno, en las políticas públicas de defensa, de seguridad, van siendo cada vez distintas. Quizá no todos estemos de acuerdo con tal o cual estrategia, pero tiene que irse probando seguramente una serie de formas, de estrategias y de instrumentos que se van a usar para poder combatir, pues, la violencia, básicamente, pero también hacerle frente a ese movimiento humano que también, como dice usted muy bien, va a ser multicultura. Y la multicultura ya no es la cultura ni la que traen ni la que encuentran. Es ya una mezcla ahí, pues, interesante, ¿no?, de cosas. Bueno, ¿y cómo vislumbran ustedes, Alejandro y doctora Méndez, doctora, perdón, Baena, la situación de los trabajadores migrantes, ahora con el cambio con la reforma migratoria que se avecina. Se ha hablado varias veces de reforma migratoria, ha habido algunos cambios fuertes a nivel de estados que ya se han puesto en práctica y son bastante severos, son rigurosos y dan lugar pues a la salida de los que habían llegado. Pero ¿cómo? ¿Qué están esperando? ¿Cuál es la actitud, digamos, en primer lugar de la zona en donde se encuentran y cómo lo están viendo los propios migrantes? Alejandro, según tú, a ver.
Bueno, pienso que las reformas migratorias siempre son cíclicas. Es decir, hay momentos en los que las reformas migratorias realmente se instrumentan para poder normalizar los procesos de migración que durante años se van dando y que requieren una regularización, una normalización de ellos. Quizá estemos asistiendo a este nuevo ciclo en el que la reforma migratoria que se está ventilando, discutiendo en los Estados Unidos, permita no es por allí el asunto de estos flujos migratorios, pero sí de atender un proceso que se ha ido acumulando, que se ha ido estableciendo de manera desigual y que en estos momentos ya el problema es mayúsculos, ¿no? Por ejemplo, en los migrantes mexicanos que van a Estados Unidos, una de las áreas principales es la agricultura, el trabajo de la agricultura. Sí. En este ámbito, naturalmente, que Estados Unidos produce en diferentes zonas de su país, pero la producción agrícola cada vez tiene más tecnología, cada vez tiene más recursos de esta naturaleza y, por lo tanto, el empleo pareciera ser que disminuye. Pero también hay procesos de que se va ampliando la agricultura, por lo tanto necesita trabajadores. O sea, es una economía que requiere como un insumo muy importante.
Demanda el insumo, sí.
De la fuerza de trabajo.
Claro.
Por lo tanto, creo que las reformas migratorias vienen a regularizar esta nueva situación del mercado laboral. Uh-huh. Un mercado laboral que se requiere que siga funcionando como va, pero que también que requiere resolver problemas que se tienen en términos de familias divididas, de hijos en un lugar, en otro lugar, o sea, de esas políticas que tienden a unificar a las familias, que creo que son las que se abren como una posibilidad. Por la otra, reformas migratorias que abran los espacios para más trabajadores, creo que no es en este momento, sino es para controlar más sus flujos migratorios.
Sí, más bien tiende a reducirlo.
Sí.
Sí, por razones obvias de la crisis, ¿verdad? Sí, sí, doctora, quería usted agregar.
Sí, lo que pasa es que todo el primer periodo del Obama prácticamente parecía que no le importaba la cuestión migratoria. Y de hecho, en sentido estricto, los norteamericanos siempre les queda la sensación de ¿por qué a nosotros nos están mandando la solución de los problemas migratorios si el problema es del país, de vecino, que no resuelve, ¿verdad?, los básicos problemas del desarrollo? Uh-huh. No hay empleo, no hay, hay mucha pobreza,
hay
desigualdad,
claro,
etcétera, ¿no? Y prácticamente en este segundo periodo, Obama tiene que atender ahora, se ve obligado a atender la reforma migratoria porque el voto latino fue clave para su nueva elección, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, pues ahora van a tomar efectivamente estos aspectos de la reforma migratoria cuando las cosas, pues sí, se están complicando. Estados Unidos tiene problemas muy severos económicos. Como dice el doctor Méndez, las nuevas tecnologías están sustituyendo ya a los trabajadores y de todos modos hay una cantidad tremenda en función de ciudades más grandes o la ciudad segunda más grande del país está en Los Ángeles y algunos analistas dicen de broma, realmente no sabemos dónde están los límites al norte del país, creo que están en Chicago, en Nueva York, luego de este lado están en California porque hay una cantidad tremenda de mexicanos en todos
es.
Estos lados,
sí,
¿no?
Sí, ciertamente. Uh-huh. Bueno, esto también se genera, como decía Alejandro, sí va a haber expulsión y hay expulsión de trabajadores en los campos agrícolas, pero también hay absorción por parte de otros niveles de trabajo. Aquí en este caso han emigrado personas con más capacidad, o sea, con más escolaridad, una preparación diferente y son absorbidos también por hospitales como enfermeras, etcétera, y hasta a nivel de gente ya conformada con posgrado, también para investigación dentro de los Estados Unidos y todo, y no es poca la migración en ese nivel que tenemos. Entonces también allí habría que considerar no tanto que la ley migratoria los vaya a afectar, porque van en otras condiciones,
claro.
No son ilegales en principio, pero también van haciendo, como dicen ustedes, una transformación en la multicultura, ¿verdad?
Claro.
Es una multicultura muy interesante también en este terreno, ¿no? Pues bien, vamos a hacer un puente musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
De acuerdo con los resultados de sus investigaciones, ¿existen logros en cuanto a la situación legal y de permanencia de los migrantes? Digo, antes de esta reforma, ¿ya hay alguna forma de, digamos, que hayan logrado situarse de alguna, pues, porque conforman comunidades, entonces se defienden, pero ¿han logrado algo con esto, Alejandro?
Mira, no es... El proyecto de investigación atiende una idea de que las poblaciones se pueden reorganizar, que pueden surgir nuevas estrategias de vida en las comunidades. Y es muy palpable en estos situación de migrantes, de millones, que han dado cuenta de nuevas formas de organización.
Eso.
Es decir, hay... los esquemas de, por ejemplo, que se tienen de ideas de remesas, de enviarlas a través de bancos, pues es una idea muy formal, pero el migrante genera otras tantas para poder no entrar a esos circuitos. O sea, va desde que se les da el dinero a otro migrante. O sea, hay muchas estrategias que son para adaptarse, para asimilar, para vivir en estos lugares. Y creo que estas estrategias ayudan mucho a todos estos procesos de desarraigo que tiene la población.
Claro.
Es decir, hay estrategias, la religión, por ejemplo, en las comunidades migrantes latinas, juega un papel importante para poder, no digo resolver, pero poder minimizar los efectos que tiene estos procesos de desarraigo y de migración. Entonces, las comunidades migrantes siempre se han ido adaptando. Es decir, cuando hubo una reforma migratoria en los años, creo que pues, 40 o 50, se adaptaba, se organizaban las poblaciones. Hoy que son tantos millones, también se organizan para todas estas situaciones que nos dan cuenta de que el proceso de migración, por más que se quiera controlar o dirigir, pues la población encuentra miles de formas para poder estar buscando nuevos horizontes en su vida.
No tanto mimetizarse, ¿verdad? Sino hacer su propia forma, digamos, de vida, de cultura, de preferencias, ¿verdad? Porque no ha sido fácil para ellos estar viviendo en un lugar tan distinto, con también con costumbres muy diferentes, tanto en el alimento como en general, ¿no? Entonces, se piensa que la gente se mimetiza y adquiere, digamos, de alguna manera las costumbres del lugar, y no. Por ejemplo, yo sé por lo que dicen, por las comunidades latinas se resisten. Ha habido mucha mimetización, por decirlo así, yo estoy así, quizá usando mal la palabra, de parte de los puertorriqueños, porque son más, como que están más al lado del propio norteamericano y se comportan como tal, pero no es el caso de los mexicanos y de otros que vienen de más lejos, por ejemplo, centroamericanos o hasta sudamericanos. No es el caso, ¿verdad? Tengo entendido, no sé cómo lo visualizan ustedes.
Sí, sí, es correcto. Se da un proceso primero de integración, de identificación entre los diferentes países, y inclusive se conocen como latinos, pero también al interior son mexicanos, pero además son el grupo de los oaxaqueños, el grupo de los poblanos, que tienen a veces una gran actividad y movilización en diferentes partes, en Chicago, en Nueva York, ¿no? Y que, bueno, vienen a ser precisamente estos grupos de cohesión social que van a adaptarse, ¿sí? Para mitigar precisamente estas circunstancias desfavorables. Claro. Y empiezan a encontrar lo que llamamos nosotros procesos de resiliencia, o sea, procesos de donde tienen que enfrentar la situación, pero además deben salir exitosos de ella para poder sobrevivir y seguir adelante, ¿no? Y claro, pues van el espectro que se les abre en otro país es muy amplio y a veces es muy benéfico para nosotros. Algunos han llegado de regreso a sus tierras y han puesto negocios y han mejorado mucho el pueblo, los que se han regresado, ¿no? Ya no es lo mismo que aquel migrante de los años 20, que es donde se rastrean los más antiguos, ¿no? En donde le decía uno al otro si le había ido bien, nada más apréndete la frase jamanex, porque si no te mueres de hambre, ¿no? Ahora pues ya no hay necesidad, si uno sabe qué es McDonald's, Burger Boy, Burger King, todo ese tipo de cosas. Entonces, en realidad, los procesos homofóbicos y de discriminación no han cambiado mucho.
Efectivamente.
Se han agudizado. Y en esto también tenían razón aquel escritor que escribió la famosa obra de Cuando los pericos mamen. Y la escribió porque decía al final de la novela, dice, ¿sabes cuándo van a cambiar los norteamericanos? No, pues cuando los pericos mamen, ¿no? O sea, nunca. Y todavía esto es años 20, ¿no?
Así es.
Del siglo pasado. Seguimos igual.
Bueno, una pregunta casi obligada y que es importante para todos nuestros radioescuchas es ¿cuál es la situación laboral en general de la mayoría de ellos en la actualidad? Supongo que la crisis sí, pues desde luego los ha afectado, pero ¿tienen algunas formas de permanencia?
Sí, mira, el trabajo, como en otros lugares, se ha precarizado. O sea, hay trabajo que, bueno, los sectores de la economía a los que atiende principalmente el migrante era en principio el sector agrícola.
Sí.
Que
sí.
Para que se ha comportado de manera cíclica, quiere decir, en los años, principios del siglo XX en Estados Unidos, el sector agrícola principalmente trabajaban las comunidades japonesas. Después hubo una sustitución, se dice, de estas comunidades y entra mucho la población latina y más mexicana. Entonces, y sigue siendo un nicho muy importante de laboral para el migrante. Y también es una área económica fuerte en Estados Unidos, en donde la crisis sí afecta, pero también se mantiene en cierta estabilidad la producción. En eso, el precarismo, si bien ha tenido mejores condiciones de trabajo con la tecnología que se tiene, por ejemplo, máquinas que ayudan a levantar el producto y a no estar inclinados, en fin, toda una serie, pero el trabajador siempre sigue siendo temporal. Y bajo un esquema hoy que ante esta escasez de trabajo se reorganiza. Entonces comienzan a haber más presencia de intermediarios que contratan. Y aparecer, cuando aparecen los intermediarios que contratan población migrante, los salarios comienzan a bajar. Entonces creo que es una característica de la actualidad. En el sector servicios, que es otra gran área que se elabora, los servicios han sido cada vez más precarios. Es decir, por ejemplo, las grandes cadenas de autoservicio que enfrentan a veces demandas muy fuertes de sus trabajadores por las condiciones en las que se contratan y que se elaboran, pues creo que dan cuenta de que el trabajo sigue habiendo ahí, pero que cada vez es un poco más limitado en términos de condiciones laborales y de ingresos. Entonces, y más aún que en este sector de servicios, las comunidades, por ejemplo, latinas, compiten mucho con las comunidades asiáticas. O sea, también hay un flujo muy importante de migrantes que hoy sí es una competencia por estos trabajos que las grandes cadenas ofrecen. Entonces, en conjunto creo que el mercado laboral se expande, pero que las condiciones sí sufren un efecto negativo.
Eso es así, como dices tú, se precarizan. Y esto es un fenómeno que se vive en México también. Se dice, bueno, están en la economía informal y sí tienen un empleo, pero hay que ver que es precarísimo también. Lo que llegan a ganar no es a veces ni un salario mínimo en esos terrenos. Y que, bueno, como no están contratados, como no hay un patrón que saque la cabeza y que desde luego se va a tener mucho cuidado de no hacerlo con Hacienda al frente, ¿verdad? Entonces, en la economía informal se trabaja con un salario excesivamente bajo, con un ingreso verdaderamente castigado. Y esto está sucediendo en casi todo el mundo, habría que decirlo. Es bueno para acabar rápido, ¿no? En Europa están en ese tenor. Pero bueno, hablando de migrantes, de nuestros migrantes y del país que normalmente es la meta de nuestros migrantes, pues así está, ¿no? No sé cómo sea en el caso de Canadá. Canadá ha ofrecido muchos puestos de trabajo desde la agricultura hasta los servicios, pero no sé si ustedes están tomando en consideración este tipo de migrante que va hacia Canadá. ¿Cómo es, doctora?
No lo estamos tocando en el estudio, pero están pagando muy bien y las condiciones en Canadá son bastante buenas. Sí, inclusive a través de los anuncios clasificados hay una promoción para llevarse a gente a Canadá por grupos y sobre todo los ocupan mucho para la cuestión de jardinería. Porque hay esto es prioritario en muchas ciudades y son muy bellas, ¿no? El asunto ahí es que les arreglan, inclusive dicen visa, se van de 6 meses a 2 años. Uh-huh. Entonces se ponen a trabajar allá y $7 la hora, pues a nadie le son despreciables, ¿no?
No, por supuesto.
De Estados Unidos, pues sabemos que aunque ganen poco, la gente de todos modos ya tiene su casita o tiene su carrito, ¿no? Aunque sea
son otras condiciones.
Pobres, es otra condición. Sí. En cambio, los jornaleros aquí en México siguen siendo también jornaleros en la precariedad, ¿no?
Sí.
Claro, ahora ya no solamente tienen sus rutas, ¿no? Que la piña en Loma Bonita, Oaxaca, que el jitomate en Sinaloa, y ahora también tienen sus rutas de marihuana, sí, amapola, etcétera,
pero claro,
que les pagan los narcos.
Son,
¿no?,
mucho más rentables.
Entonces,
además, ¿no? Qué pena, pero
sí vemos esa movilidad también en ese sentido, y también ya se empiezan a ir a otros países. Por ejemplo, en Oaxaca, los de Oaxaca hay muchos contratados en Medio Oriente, porque dicen que son los que aguantan el trabajo pesado en las plataformas, 14 días encerrados ahí en las plataformas, ¿no? Y entonces se está yendo mucha gente para allá.
Ah, bien, pues muy bien. Vamos pues a un puente musical breve y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
A ver, ¿de qué regiones de nuestro país principalmente son los migrantes en Estados Unidos? En Estados Unidos de América.
Mira, hace unos cuantos años había estados de la República que se decía no se han sumado a este proceso. Pero hoy, en todos los estados de la República hay una presencia muy fuerte de este flujo migratorio. Naturalmente que hay están los estados con viejas tradiciones de migración, Zacatecas, Michoacán, Oaxaca, Puebla, pero que hoy es, y el Distrito Federal, que era de los, no es un estado, es una, que era de los lugares, igual que Chiapas, que eran de los que no contaban con una presencia fuerte de migrantes, hoy la cuentan. O sea, quiere decir que el proceso de migración cada vez es más fuerte, cada vez nos acostumbramos más a un estilo de vida ya no como era el de los años, la Ciudad de México, por ejemplo, las familias mexicanas de la ciudad, las citadinas, rara vez cambiaban de domicilio. Entonces, había poca movilidad dentro de la ciudad.
Sí.
Entonces, era el bar. Pero hoy no, hoy hay una movilidad hacia el extranjero muy, muy fuerte. Y más en una población joven. Uh-huh. Antes era la migración principalmente de los responsables de las casas, los adultos, los padres, pero hoy es muy notorio de los jóvenes.
Y hasta niños, ¿no?
Y entonces esto nos debería de llamar muchísimo la atención, así preocuparnos de todo este futuro de del país en una población que siempre también se ha dicho que la población que migra es la población que decide, que toma sus riendas de su vida, y creo que perder el país, una franja importante de jóvenes será, pues a muy corto plazo, se resentirá mucho en la economía, en los procesos que son vitales, ¿no?, de la sociedad. Pero creo que hoy en México todas las zonas, todos los estados contribuyen a este proceso en sus diferentes modalidades, que son desde trabajadores de agrícolas, pasando por profesionistas, pasando por estudiantes, que es impresionante, ¿no?
Sí, es terrible. Pues diríamos que no hay estado de la República que no tenga migrantes ahorita, quizá en Estados Unidos, ¿no?
Así es.
Pese a todo, pese a la crisis y a la discriminación y a las leyes que han surgido aquí y allá en cada estado de la Unión Americana. Entonces, bueno, habría que ver sí, la necesidad. Uh-huh. Como decía mi madre, tiene cara de hereje, ¿verdad? O sea, hay que hacer como sea. Doctora, quería usted agregar algo.
Básicamente que efectivamente sí, sí hay de todos los estados, pero hay algunos estados que han cambiado la movilidad. Por ejemplo, si uno va al aeropuerto de Zacatecas, ahí tradicionalmente lo que hacían las chicas era conseguir su novio que se iba a ir a Estados Unidos, porque sabían que cuando regresara pues tenían una dote segura, ¿no?
Sí.
Pero como empezaron las restricciones y ya no podían salir los chicos, entonces se están yendo con ellos. Se van los dos.
Se van parejas.
Directo, ¿no? Y efectivamente esta pérdida de bono demográfico es brutal. De por sí Zacatecas no es de los lugares más poblados que digamos, ¿no? Prácticamente son tres ciudades de todo el estado y muy poquita gente. Y con estas migraciones, pues, va a ser un estado fantasma en muy poco tiempo.
Eso es,
¿no?,
grave.
Es muy
es
grave.
Un resultado económico y social bastante grave, ¿no? Uh-huh. Puta, bueno. ¿Qué es lo que esperan finalmente obtener durante este segundo año de su proyecto de investigación, Ale?
Mira, en este segundo año yo creo que ya estará circulando los resultados del primer año, que fue un conjunto, como lo dijo la doctora Guillermina, de obras de nuestros profesores y de investigadores. Creo que en esta obra pues son diferentes temas, desde las comunicaciones vía Twitter que se utilizan,
sí, claro,
pasando por los temas que muy profundamente trabaja la doctora Guillermina, sobre todo el impacto de los síndromes que se dan en la migración, y otros temas que son como está compuesto como más o menos de unos 15 o 16 trabajos. Y en este año, bueno, queremos dar continuidad a estos estudios, a estos temas particulares que ya se han ido desarrollando y poderle ofrecer a la comunidad universitaria, pues, en primer lugar, y a la comunidad del país, los resultados de realmente cómo se está dando este proceso de transmigración en diferentes áreas culturales, tanto de comunicación, tecnológicas y económicas. Entonces, le apostamos a que en este año podamos dar los resultados ya de cómo se dio este proceso de transmigración en sus diferentes fases en el actual México.
¿Cuántas personas dices que están en el primer, bueno, en este primer libro que acaban ustedes de sacar?
Si no me equivoco, somos 16 autores que están trabajando, que contribuyeron. Y para este año, bueno, están comprometidos. Es un equipo muy numeroso, muy muy interesante académicamente, alrededor de 30 colaboradores.
Ah, mucho más grande.
Sí.
Qué interesante. Y todos de ciencias políticas y de investigaciones económicas.
Exactamente.
Es esto. Bien.
Están los colegas de Sonora también.
Perdón, estaba omitiendo al equipo de la Universidad de Sonora, que también está colaborando con este proyecto. Ya tratamos de que se vayan sumando cada vez más instancias.
¿Cuál es la temática general en uno y en el siguiente, bueno, en este año? ¿Qué temática tocan en el primero? Este de la transmigración y, ¿cómo se llama aquí el programa? Migración transfronteriza y su impacto económico-social.
Sí, ¿es esto? En ese primer año fueron los aspectos muy puntuales que se expresan de la migración.
Sí.
En este segundo se trata de abordar mucho cómo se reorganiza todo este proceso.
Ah, está bien eso.
Esa es la parte que nos compete en este año.
Y más difícil también.
Más complicado.
Claro.
Más complicado.
Sí, 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 está complejo. En fin, ¿tienen ustedes entre la gente que trabaja esto, psicólogos o digamos de otras áreas del conocimiento, aparte de sociólogos y economistas y, bueno, no sé, qué más tengan ahí?
Comunicólogos.
Relacionistas internacionales también.
Ah, también de relaciones.
Sí. Y hasta expertos en redes también.
Esto es muy importante, Esto es muy importante porque ha llegado a tener un impacto, esto, pero verdaderamente espectacular. Sí. Como te decía yo al principio, bueno, sigo pensando que las redes pueden ser muy útiles, pero también muy peligrosas. Entonces, aquí, cuando se estudien estos dos aspectos, será muy interesante tener ese tomo, ¿verdad? Debe ser un buen tomo de investigación que sacarán ustedes quizá a fin de año, ¿verdad? No sé.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues yo los quiero.
Cuando lo tengamos, te lo haremos llegar.
Pues lo presentaremos aquí, si me permite, ¿no? Y les hacemos un programa. Por lo pronto, quiero agradecerles muchísimo todos estos conocimientos que vienen a verter al programa, porque nuestros radioescuchas son muy inquietos y les gusta muchísimo todo lo que se hace de investigación, particularmente, bueno, en el instituto, pero hemos traído gente de todas las áreas para hablar y todos se conectan, ¿verdad? Hay una interconexión, una interdisciplina que siempre, bueno, respetamos y a la gente que nos escucha les parece muy interesante. Pues les agradezco muchísimo su presencia, Alejandro.
Muchas
y doctora
gracias.
Guillermina Baena.
Muchas gracias.
Gracias también a nuestros radioescuchas por su atención y su participación, porque estoy segura de que habrá participación a través del internet y de, bueno, ellos encuentran la vía para mandar sus apreciaciones, sus preguntas, sus dudas. Los investigadores y profesores que integran este grupo, pues están dispuestos, por supuesto, también a responder. Nosotros les haremos llegar preguntas y reflexiones que hacen generalmente para el programa. Muchísimas gracias. Estuvo en los controles técnicos Inti Terán, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, y en la conducción y coordinación de este programa, Irma Manrique, quien les desea un excelente día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.